Mikel Legarda, diputado del PNV por Álava en el Congreso en Madrid. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Muy buenos días. Sí. Bueno, los presupuestos ya están hechos. Ayer, además, las bases de H. Bildu confirmaban ese apoyo, ese sí al proyecto de presupuestos del gobierno de coalición, lo cual decidía finalmente ya Ciudadanos por descolgarse por completo. ¿Nada que no estuviera en el guión? ¿Le ha sorprendido algo?
Bueno, el guión nunca está escrito totalmente, ¿no? Pero bueno, era uno de los escenarios previsibles, ¿no?
Uh-huh. ¿El Partido Nacionalista Vasco se hubiera encontrado más cómodo con un pacto con Ciudadanos?
Bueno, yo creo que podemos especular mil cosas, pero la realidad es la que es. Y eso, la pregunta no es por no responderla, pero eso es lo que se dice, un contrafáctico. Esa realidad no existe. Entonces, la comodidad e incomodidad, tenemos lo que tenemos. Nuestro mayor objetivo era la estabilidad del gobierno, porque creemos que necesitamos estabilidad. Y lo previsible era que esa estabilidad se lograra con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura. Todo lo demás pues son especulaciones y podría no haber sido como finalmente ha pasado.
¿Y queda el gobierno en manos del soberanismo, como dice Ciudadanos?
Bueno, yo creo que eso entra dentro, digamos, de las frases rituales. Yo creo que el gobierno queda en manos del gobierno. Y como hemos visto hasta este momento, cada tiempo tiene su afán y cada circunstancia que vayamos viendo, ¿no? Iremos viendo los distintos, digamos, geometrías variables, que a partir de este momento las va a seguir habiendo. Es decir, y el gobierno seguirá sacando los proyectos, parte del de presupuestos, claro está, con los apoyos que vaya concitando. Y supongo que como hasta ahora, en unos casos logrará los apoyos de unos y en otros casos podrá lograr parcialmente también los apoyos de otros.
¿No supone, por tanto, un escenario estanco en ese juego de mayorías a lo largo de la legislatura? Que parece que va a estar asegurada una vez que aprobemos este proyecto presupuestario, con sus altibajos, sus más, sus menos, pero ¿podrá Pedro Sánchez completar la legislatura?
Bueno, yo opino, legislaturas como hemos tenido hasta ahora, yo creo que ya no vamos a tener. O sea, legislaturas de 4 años es muy difícil que tengamos en el futuro, mientras tengamos este mapa de partidos, digamos, tan plural y tan, digamos, tan competitivo entre sí. En este marco, evidentemente, el que ahora tengamos unos presupuestos, digamos, nos da un escenario de legislatura, bueno, 2 años mínimos. Que luego sea toda la legislatura completa, yo creo que posiblemente, si no hubiera otros presupuestos, que igual no los hay, pues habría un adelanto técnico electoral, como estamos viendo últimamente en muchos países, de 8 meses, 1 año, 9 meses.
El Partido Nacionalista Vasco se ha quedado totalmente satisfecho con las inversiones que ha logrado para Euskadi.
Bueno, en una negociación, en una buena negociación es aquella en la que ninguna de las partes queda totalmente satisfecho. Todos quedamos parcialmente satisfechos y parcialmente insatisfechos, porque todos tenemos que hacer cesiones y entender las limitaciones también de, digamos, de la contraparte con la que se negocia.
Uh-huh. Partidas para un plan Renove de máquina y herramienta en Euskadi, bonificaciones en materia de diésel, eliminar ese impuesto al diésel, la enajenación de los cuarteles de Loyola, por ejemplo, figuran entre los más destacados, además de otras inversiones ferroviarias y demás. Pero, ¿cree que hay motivos para que Álava esté satisfecha con ese acuerdo? El Partido Popular, usted ya habrá escuchado las críticas, diciendo que una vez más el Partido Nacionalista Vasco se olvida de Álava.
Bueno, no me gusta hablar en general de otros partidos, pero bueno, ya que en la pregunta me introduce la variable del Partido Popular, hombre, yo creo que el Partido Popular, con todo el tiempo que ha estado gobernando con mayoría absoluta, que yo sepa, no hemos visto unas inversiones espectaculares en Álava. Me acuerdo ahora que Ana Pastor, cuando era ministra de Infraestructuras o de Fomento, decía que la llegada del tren de alta velocidad a Gasteiz sería en 2019. Bueno, todavía no han llegado ni a Burgos, ¿no? Entonces, lo que diga el Partido Popular, pues la verdad, no. Creo que por los hechos los conoceréis, ¿no? Y hechos no ha habido. En cuanto a la pregunta que me hacía de Álava, pues yo creo que sí. Yo diría que sí. Y luego nosotros negociamos en conjunto, digamos, para el conjunto de Euskadi. Álava es una parte. Entonces, hay medidas máquina-herramienta. Es una medida, digamos, una medida transversal. Por supuesto, Álava está beneficiada también, como el resto de territorios. No sé, formación profesional dual, ¿no? Que es una cuestión importantísima, sobre todo en Álava, la formación profesional universitaria. Pues es una medida para Álava, por supuesto. Y es una medida también para todo el Estado, ¿no? En ese sentido, digamos, nosotros estamos en un contexto que si Euskadi va bien, Álava va bien, y lógicamente también, porque lo he dicho muchas veces, nosotros tenemos un interés también de que España va bien, porque nosotros también iremos mejor, ¿no? Y creo que no hay que hacer unas visiones tan estancas de las cosas, sin perjuicio que creo que Álava pues tiene, vuelve a poner en cartar Foronda, está el tren de alta velocidad, están determinados, digamos, infraestructuras ferroviarias de pasos a nivel que tenemos pendientes, el diésel, ¿no? Que nosotros tenemos una industria vinculada a la automoción muy importante. En fin, yo creo que Álava está bien considerada.
Habla del tren de alta velocidad. ¿En qué se ha concretado respecto a los proyectos para Álava, tanto de soterramiento de la ciudad como ese enlace con Burgos? Todavía pendiente siquiera de que se presente el estudio.
Bueno, el gran problema que nosotros hemos tenido con el... Bueno, el gran problema. La circunstancia particular que ha tenido Euskadi con el tren de alta velocidad es que desde el principio nosotros lo encartamos como una necesidad preferente, digamos, para el país. Y por una serie de circunstancias nunca se ha negado esa necesidad por Madrid. Lo que pasa es que se han ido anteponiendo otros proyectos que venían sobrevenidamente y parecía que cobraban mayor prioridad en la inversión. Bueno, ¿en qué situación estamos ahora? Pues digamos que sigue estando esa preferencia y el ritmo de inversiones.
Pero no hay compromisos concretos, señor Legarda.
Los compromisos concretos están en mantener las inversiones.
En este proyecto presupuestario, quiero decir.
Las inversiones que teníamos. Es decir, no ha habido ningún, digamos, no me sale la palabra, desmontaje o retraso de las inversiones. Tenemos la entrada en Gasteiz, que hay que definir todavía algún proyecto, la entrada en Bilbao, pero en principio no tenemos por qué. Bueno, la crisis evidentemente nos va a afectar a todos, porque tenemos una crisis de ingresos y presupuestaria. Pero el ritmo en contexto nosotros consideramos que se mantiene, digamos, el ritmo pactado, ¿no?
Dando por hecho ese retraso que de nuevo se anuncia hasta el 2025 o el 2026, nos podemos olvidar.
Vamos a ver, la crisis del COVID, que ha supuesto no solo una crisis sanitaria, es una crisis económica y una crisis social, por supuesto que va a afectar a todas las inversiones. Nos afecta a nosotros también en el presupuesto de Euskadi y un mayor endeudamiento, pero para hacer frente a necesidades que ni siquiera nos imaginábamos. Y en ese sentido, pues inversiones, digamos, en infraestructuras necesariamente van a tener un impacto, no solo en los presupuestos del Estado, sino en los presupuestos de Euskadi y también en los presupuestos forales y en los presupuestos del Ayuntamiento. Claro, esa es una circunstancia transversal sobrevenida a la que no podemos desconocer.
La enajenación de los terrenos de los cuarteles de Loyola en Donosti abre la posibilidad a que algún día se pueda plantear, como se viene reclamando también desde hace décadas aquí en Álava, la venta o la enajenación o la cesión de los terrenos de la base militar de Araca.
Vamos a ver, yo creo que son digamos, desde mi punto de vista, situaciones no comparables. La situación de los cuarteles de Loyola era simplemente el municipio de Donosti tiene una superficie muy pequeña y no tiene terrenos para la expansión. O sea, tiene un problema habitacional en parte derivado porque no tiene terrenos para construir. Y entonces una parcela importantísima de 170 y pico mil metros cuadrados, que son, pues, para que nos hagamos, 17 campos de fútbol, pues prácticamente en el centro de la ciudad, lo que hoy podíamos considerar la periferia más cercana, que es de los pocos terrenos disponibles, digamos, llanos que tiene para construir. Entonces era una necesidad urbana. Araca no es una necesidad urbana para Gasteiz, tendrá otras necesidades, pero no es comparable. Aquí hay una necesidad, vamos a decir, de primera necesidad. Araca tendrá otros condicionamientos, pero desde luego no son situaciones comparables. Que se puedan reclamar los terrenos en algún momento de Araca para alguna actividad que se necesite, pues es posible, pero desde luego no es comparable con la situación de Donosti.
¿Y los edificios de la Policía Nacional en Betoño, que llevan vacíos también ahí unos edificios y que a lo mejor, bueno, podrían tener algún interés para el ayuntamiento, para la ciudad, ¿no?
Vamos a ver, la cuestión es que lo que se pida, digamos, tenga una fundamentación, una necesidad, ¿no? Pues dice, bueno, si realmente en el caso de Betoño la ciudad tuviera una necesidad imperiosa y no tuviera otra alternativa, y a su vez, digamos, el Estado en este caso, no tuviera necesidad, digamos, de esos terrenos o de esos edificios, pues se darían las condiciones, digamos, para negociar, digamos. Pero mientras no se plantee una necesidad imperiosa, ¿no?, frente a una no necesidad, digamos, por la contraparte, pues me parece que es un debate estéril. Pedir por pedir tampoco nos lleva a nada en esta vida.
Esquerra Republicana de Cataluña lo que pide para dar su apoyo es que se plantee una armonización fiscal de mínimos, al menos, entre las comunidades autónomas para eliminar la posibilidad de que haya dumping fiscal, como puede ocurrir, dice Esquerra, en la Comunidad de Madrid. ¿Ve necesario el Partido Nacionalista Vasco esa armonización fiscal?
Bueno, la verdad es que hay veces que ciertas situaciones políticas te llevan a pensar que el mundo está al revés, porque es el Partido Popular el que pide la diferenciación fiscal en este momento, que parece, ¿no?, siempre hablando de la igualdad, ¿no?, y Esquerra Republicana, que se postula como un partido independentista y soberanista, pide a su vez la armonización fiscal, o sea, normas comunes, ¿no?, para todos, ¿no? En fin, eso como primer comentario que te deja un poco descolocado. Nosotros la armonización fiscal, se está ya demostrando como una necesidad a nivel europeo, ¿no? Europa, la reflexión que está haciendo son de horquillas o de mínimos, ¿no? Tiene que haber siempre un margen a la competencia, a todos los niveles, también fiscal, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos, en la línea europeísta y sí consideramos que a nivel europeo debiera haber unas ciertas armonizaciones. A nivel interno, nosotros tenemos un régimen fiscal concertado, y en el régimen fiscal concertado nosotros ya tenemos esas horquillas, porque no todos los impuestos tenemos, digamos, capacidad normativa. En algunos, en los directos, tenemos algunas capacidades normativas, y en los indirectos, bueno, el IVA ni lo gestionamos. Entonces nosotros ya estamos, digamos, en un ámbito de armonización fiscal, porque lo hacemos concertadamente. Aunque nosotros, paradójicamente, nuestra presión impositiva es una presión impositiva alta, porque entendemos también que, lógicamente, ya entra ya ideologías que unos servicios públicos amplios necesitan unos ingresos amplios y, por tanto, una fiscalidad amplia, como se produce, digamos, en aquellos países que tienen los sistemas de bienestar más avanzados. Ahora, sí es cierto que Madrid se ha convertido en una realidad no solo fiscal, en una realidad, económica, que se convierte como una especie de agujero negro, digamos, que atrae todo, digamos, todos los elementos necesarios para crear una situación económica mucho más favorable y mucho más diferenciada, ¿no? Pero llama la atención la posición de Esquerra y la posición del Partido Popular.
El impuesto de patrimonios está ahí en el punto de mira.
Sí,
¿Habría que eliminar definitivamente ya ese impuesto de patrimonio?
Yo creo. Es que, claro, ¿y qué hacemos? ¿Toda la fiscalidad por impuestos indirectos? Que son indiscriminados, porque paga lo mismo por un litro de
el IVA, por ejemplo.
Eso, de gasoil, la persona más rica que la persona más pobre. Es un debate ideológico. Si lo más injusto y lo menos progresivo son los impuestos indirectos. Son los que más recaudan. Los impuestos indirectos graban la situación individual de cada persona. Entonces, claro, parece que hay un debate que es ideológico, que los impuestos directos han de desaparecer, excepto el de renta. Porque patrimonio y sociedades, yo creo que debe haber un equilibrio entre los impuestos directos e indirectos, porque la progresividad impositiva se produce en los impuestos directos y el patrimonio es un impuesto directo. Yo creo que no se deben suprimir. Y miremos a nuestro entorno. Yo creo que la gran diferencia de la fiscalidad en el Estado español y los países de nuestro entorno avanzados son el desequilibrio que hay entre impuestos directos e indirectos. En términos, siempre recaudan más los impuestos indirectos, lógicamente. Pero no, yo creo que los impuestos directos deben mantenerse y deben ser progresivos.
La ley Mordaza, avalada, la conocida como ley Mordaza, ley de seguridad, avalada en su gran parte por el Tribunal Constitucional, ¿van a impulsar iniciativas legislativas para modificarla en otros artículos?
Nosotros presentamos un proyecto. Ya llevamos en varias legislaturas para modificarla, porque nosotros nunca hemos sostenido, al menos por mi parte, nunca he sostenido la inconstitucionalidad de la ley. Lo que hemos sostenido es que hay un desequilibrio en el binomio de derechos, de seguridad y libertad. Nunca hemos cuestionado que ese binomio fuera inconstitucional, el equilibrio que hay. Nosotros lo que decimos, ahora que el Tribunal Constitucional ha dicho que gran parte es constitucional, bueno, no nos, digamos, hace cambiar de posición. Ha dicho que ese equilibrio que está en la ley es constitucional, pero no dice que otros equilibrios sean inconstitucionales. Y nosotros lo que queremos es reequilibrar un poco más ese binomio entre seguridad y libertad. Creemos que está muy sesgado hacia seguridad y queríamos, digamos, reequilibrarlo, digamos, con otro, digamos, platillo de la balanza, que es la libertad. El Tribunal Constitucional, en ese planteamiento político, es decir, caben muchos modelos de esos equilibrios, y nosotros apostamos por otro modelo, y no, lo mismo que las expulsiones en caliente. Lo que ha dicho es que la ley es correcta. Nosotros no hemos criticado la ley, nos hemos dicho que falta el desarrollo reglamentario para que eso que afirma la ley tenga un procedimiento, digamos, que garantice que se respete en todos los casos singulares.
Uh-huh. Continúa los casos de acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas o cercanas a Euskadi. Hay quien ve en esos movimientos un pacto con la izquierda abertzale, incluido en ese pacto presupuestario con EH Bildu. ¿Usted cree que existe ese pacto?
Bueno, yo creo que nosotros lo que hemos defendido siempre es que los presos es un derecho, el derecho al arraigo, está en el Tratado Europeo de Derechos Humanos de los presos. Es decir, que la reinserción, un aspecto fundamental de la reinserción es su cercanía, la cercanía a su ámbito familiar. Y entonces, y en la legislación penitenciaria, el es un derecho también. Nosotros hemos, sobre todo a raíz de la desaparición de ETA, que no hay ningún elemento para sostener que no estén lo más cercano, digamos, a sus ámbitos sociales. Y entonces, al margen que haya un acuerdo o un desacuerdo que lo desconozco, ¿no? Siempre hemos sostenido que lo más adecuado era que los presos cumplieran lo más cerca, digamos, de sus ámbitos sociales, pero no los presos de ETA, todos los presos, ¿no? Y desde luego en la legislación penitenciaria el acercamiento de los presos no es un digamos un beneficio. Los beneficios es evolucionar en grado, tal, pero no veíamos ninguna razón para que los presos, todos los presos, estén lo más cerca de sus ámbitos sociales para una mejor reinserción.
Va a continuar, por tanto, ese
nosotros ese lo defendemos, claro, siempre
hasta que todos los presos de ETA estén lo más cerca posible de Euskadi.
Efectivamente.
Mikel Egarda, diputado del PNV por Álava en el Congreso, eskerrik asko, suerte con la legislatura que se presenta, desde luego, animada e interesante.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Eskerrik asko.